7:40, era Wait a Minute. Era Nerd con Rihanna Lemon. Y ahora tenemos a nuestra, por supuesto, doctora de cabecera. Tal, pero qué linda era esa construcción, ¿no? El médico de cabecera. La Carolina Herrera con nosotros, médico de la unidad de pacientes críticos Avan Salud. Bienvenida una vez más a la jungla.
¿Cómo estás, Vicente? Gracias por la invitación.
Sí. Bienvenida, doctora. Feliz de tenerla acá nuevamente.
Sí, bueno, preguntémosle de inmediato, doctora, ¿qué pasa con este foco de influenza que está afectando a los Estados Unidos? Ayer aparecían varias notas periodísticas y se decía que Chile no está preparada, el propio Ministerio de Salud de alguna manera está asumiendo que la cantidad de vacunas que hay en Chile es insuficiente. ¿Usted tiene esa misma mirada o no?
No, no. Yo creo que en este momento hay que poner las cosas en su sitio. De las muertes de norteamericanos la semana pasada, una de cada 10 fue por influenza y neumonía. Esto hay que ponerlo en perspectiva. En Chile, en todo el año se mueren 500 personas por influenza. Por lo tanto, sí, independiente de la proporción en el número de habitantes, lo que está ocurriendo en este momento es que la cepa H3N2, que en este momento es la que está circulando en forma más importante, tiene una característica que no se esperaba que fuera de tanta virulencia. Yeah. Esa es la primera cosa que hay que poner en perspectiva. Pero técnicamente la vacuna que nosotros vamos a recibir para los grupos de alto riesgo y para el que quiera vacunarse, contempla el H3N2 y el H1N1 que también está circulando.
Yeah,
así
correcto.
Que está la cepa que está puesta en carpeta es la correcta, y 5 millones de dosis para las personas que están en riesgo en Chile es una dosis adecuada, porque recordemos que a quienes se le dan esas dosis gratuitas son aquellos que tienen factores de riesgo de enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular, adulto mayor de 65 años, embarazadas mayores de 13 semanas de embarazo y niños pequeños menores de 2 años a 6 meses.
Doctora, pero para ponerlo en perspectiva, esta influenza que es la H2N3
H3N2
es más grave o más fuerte que la H1N1 que fue tan popular hace un par de años.
Claro, aquí habría que hacer una pequeña precisión para que la gente de a pie comprenda qué significan estas siglas, porque uno dice H1N1, H3N2, ¿qué significa esto?
Es como candidatura presidencial, casi
como no. J7 en estación de metro.
Claro, no, significa que los virus influenza, virus, no bacterias, los virus son del tipo A o del tipo B, y aquellos que son del tipo A se pueden vestir con dos tipos de proteínas en su superficie, que son la H por hemaglutinina y la N por neuraminidasa, y que pueden dar hasta 100 cepas distintas. O sea, una persona común y corriente, tú Vicente, podrías vivir 100 años y nunca tener la misma influenza por el mismo virus.
Avísele a mi AFP inmediatamente.
Pero esta es más fuerte que la H1N1, claro, ¿no? Entonces, porque hay que vacunar a mucha gente.
Claro, ahora, aquí viene lo interesante. Los virus sufren mutaciones, eso es súper, súper importante. Y en cuanto sufren mutaciones, hay unas pequeñas que se llaman drift y hay unas grandes que se llaman shift. Las pequeñas significan que te sirve la vacuna del año anterior, te queda un poquito de memoria inmunológica, fue una mutación que no fue muy grave. Y las grandes significan que es un virus completamente nuevo, que fue lo que pasó en el año 2009 con la influenza pandémica. En este momento, esta, que es la H3N2, no tiene un ciclo en los porcinos, por lo tanto no se espera que sea pandémica, pero ha dado más mortalidad y ha dado más hospitalizaciones que lo que se esperaba. Ese es como la característica. Claramente el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha dado una alerta de que es extraño que esta cepa, que no se esperaba que fuera tan agresiva, fue, cierto, una novedad que fuera tan agresiva.
Doctora, y acá en Chile, ¿se va a adelantar el periodo de vacunación?
Claro, hemos ido aprendiendo con los años que ya no es que haya que vacunar en agosto, ni en julio, ni en marzo. Hay que empezar a vacunar en febrero, yo creo. Y se va a empezar a vacunar prontamente. La fecha es 14 de marzo, pero incluso cabe la posibilidad de que esa fecha se adelante un poquito. ¿Por qué? Porque cuando tú te vacunas, necesitas 2 semanas entre que te recibes la vacuna y entre que
empieza a hacer
efecto. Claro. ¿Y qué es la vacuna finalmente? La vacuna es una especie como de información al organismo en el que tú le pones vacuna, virus atenuado o recombinante, completamente hecho, fabricado, digamos, y el organismo lo que hace es aprender a reaccionar frente a ese virus de tal manera que cuando te expones realmente al virus, la memoria inmunológica significa que al minuto siguiente tú tienes un ejército de anticuerpos contra ese virus, que es en el fondo lo que no tuvieron, digamos, las personas que fallecieron. Desgraciadamente, de las personas fallecidas la semana pasada, hay al menos un 20%, hay solo un 20% de niños que eran vacunados y el otro 80% no estaba vacunado. Y eso te lleva inmediatamente a esta definición operacional de que cuánto se puede respetar la decisión de los padres, ¿cierto?, de no vacunar a sus hijos. Porque tú puedes, como persona adulta, decidir no vacunarte. Pero de ahí a no vacunar a tus hijos, ¿cómo tú le explicas a una persona que se murió su hijo porque no se vacunó?
Doctora, ese es un temazo, doctora.
Pero más allá de la población de riesgo que ustedes decía, son los adultos mayores, los niños, las personas que están vulnerables, ¿cuál es la recomendación para la gente como Vicente, como yo, que estamos, digamos, cerquita de los 40 años, que somos aparentemente sanos? Tenemos que vacunarnos igual, tenemos que ir a la farmacia, comprar la vacuna y colocarnos esta vacuna, ¿o no es necesario para nosotros, para nuestra edad?
Hubo una comisión después de la epidemia pandémica en el año 2010 que recomendó la vacunación universal para la influenza. Cualquier persona en este planeta que tenga más de 6 meses y que no tenga una contraindicación de vacunación debería vacunarse. Ahora, ¿por qué son solo 5 millones de dosis y no son dosis para cada uno de los chilenos? Porque en realidad hay un tema de costo, ¿cierto?
Sí, el servicio público tiene que hacerse cargo de la gente que está afectada ahí.
Incluso el personal de la salud, en fin. Pero si tú quieres vacunarte, o si tú tienes, por ejemplo, un lactante menor de 6 meses o una persona adulta que no se puede vacunar, el vacunar en la familia significa que disminuye la circulación de virus localmente y por lo tanto es recomendable. Y eso también ocurre en toda la población. Si tú logras que el 80% de los chilenos estén vacunados, disminuye la circulación de virus en esa población.
Y en esas 5 millones de dosis son para el sistema público. ¿Y cuánto? No tengo la cifra.
No son el sistema público, para los pacientes de riesgo.
De riesgo.
Eso significa gente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabéticos, que fuman, que tienen insuficiencia cardíaca, embarazadas más de 13 semanas, lactantes entre 6 meses y 2 años. En fin, la gente que tiene factores de riesgo tiene el derecho de ser inmunizada y eso es lo que asume la autoridad sanitaria.
Y el resto, el que quiera vacunarse, porque sí, para estar cubierto, eso uno va a la farmacia sin receta, sin nada.
Entiendo que es con receta, pero es de libre disposición. Ahora, ¿quiénes son las únicas personas que no deberían vacunarse? Son aquellas que alguna vez hicieron realmente una reacción alérgica severa a la vacuna. Pero ya incluso se sacó esa advertencia de los que tenían alergia a la proteína del huevo, porque ya hay formulaciones sin proteína del huevo.
Estamos conversando con Carolina Herrera, doctora médico de la unidad pacientes críticos Avansalud. Escuchamos a Coldplay con Rihanna. Mira, Rihanna ahí, lo featuring de la mañana. Princess of China, y seguimos conversando con la doctora acá en la jungla.
Jungla Rock and Pop.
7:51, seguimos conversando con la doctora Carolina Herrera, médico de la unidad de pacientes críticos Avansalud. Es inevitable preguntar por la fiebre amarilla.
Por supuesto.
Es un temazo que de nuevo pone el antivacunismo en la palestra, además. Quiéralo o no, bastante lamentable el por qué estamos hablando de este tema, por la muerte de un chileno y también 2 hospitalizaciones más allá en Río de Janeiro. Pero es imprescindible vacunarse si es que están pensando viajar a Brasil en este caso.
Claro, la fiebre amarilla, que es una enfermedad viral hemorrágica aguda que no tenemos en Chile y que por lo tanto la gente no tiene ninguna como cultura respecto a la severidad que puede llegar a tener, cuando aparecen brotes como lo que ha pasado este enero en Brasil, debe ser inmunizada la gente. Ahora, esa vacuna, la de la fiebre amarilla, es fantástica porque con una sola inmunización quedas para toda la vida inmune.
Claro, y ahora lo que estaban hablando era dividirla de manera que pudieran cubrir a más cantidad de gente, pero ya está pasando el verano, ya pasó el momento más alto.
Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, si tú tienes en una determinada población una gran cantidad de gente vulnerable que no está inmunizada, como los turistas que llegan a Brasil, tú vas a tener que la circulación del virus va a aumentar porque la gente se va a enfermar, que es lo que le pasó desgraciadamente a nuestro compatriota. Ahora, independiente de que él no haya querido vacunarse o no se vacunó porque no pudo, porque entiendo que él salió en diciembre, antes de que fuera incluso el brote, no tenía cómo saber.
Exacto.
Pero cuando ya supo, sí corresponde la vacunación. se necesitan 10 días en el caso de la fiebre amarilla para que la vacuna haga efecto. Entonces, si alguien va a salir de Chile y hoy...
¿Mañana se vacuna hoy día?
Claro, ya, no tiene sentido. Tienes que vacunarte con el tiempo suficiente para generar esos anticuerpos.
¿Y esto solamente es con vacuna o hay algún tipo de pastillas también que te pueda inmunizar?
Solo con vacuna. Y la vacuna es una vacuna subcutánea que no tiene ninguna contraindicación, ninguna complicación.
¿No te deja botado, nada? ¿Te la pones?
No, para nada. Y te evita una enfermedad que la mayor parte de las veces es subclínica. Eso significa que la gente se siente un poquito como con una gripe, un poquito más fuerte, qué sé yo. Y en el momento en que ya te vas como mejorando, hay una cierta cantidad de personas, que son la minoría afortunadamente, que hacen la forma grave, que es la forma hemorrágica. Y eso significa que empiezas a tener sangrado por los ojos, por la boca, por la nariz. Sí, sí, las mucosas, generas una falla orgánica multisistémica, y eso es algo que, independientemente de cómo se genere, una vez que ya se activa esa falla multiorgánica, tienes una alta posibilidad de morir.
Uf, qué terrible. O sea, además que visualmente... Bueno, pero el tema de la antivacuna, doctora, ha vuelto fuerte a la palestra también. Se hablaba en Italia que habían regresado, por ejemplo, enfermedades que ya se creían totalmente erradicadas.
Claro.
Entiendo que el sarampión era una de ellas, que había un montón de contagios a partir de la no vacunación de niños y que eventualmente en colegios o en jardines infantiles empezaban a proliferar nuevamente, porque bastan varios niños o un niño que no esté vacunado para que empiece también un efecto dominó. Quiero saber cuánto de verdad hay en eso. ¿Cuánto de mito hay en eso? ¿Y cómo tomar el toro por la asta en este caso, en que tenemos tanta información falsa también?
Por supuesto. De hecho, yo creo que los movimientos antivacunas, no es que sean muchísimas personas, es que son tremendamente activos en lo mediático. Y por lo tanto, cuando una persona... de a pie, cualquiera, ¿cierto? No de la salud, quiere informarse y va a Google, lo que le van a salir primero, antes de las fuentes reales de información, son como estas reclamos y estas postulados y estas protestas, y las personas se van a confundir y van a pensar que lo que sale en Google es lo que es la verdad. Así y eso es un error gigantesco. Las vacunas están respaldadas, tanto en su eficacia como en su seguridad, por estudios doble ciego, randomizado, placebo controlado, que en castellano significa que se han tomado el número de personas suficiente en miles de personas para asegurar que el efecto que dice tener esa vacuna es efectivamente ese efecto y que la seguridad es la que dice que tiene. Pero no es una anécdota, es un estudio con respaldo. Entonces, los movimientos antivacunas, yo creo que, yo soy bien open mind, o sea, si las personas realmente en algún minuto deciden por sí y ante sí no vacunarse, ok, que ellos hagan lo que quieran con su vida. Es como la gente que fuma, es como la gente que toma, es como, en fin, como la gente que se tira en parapente, ¿me entiendes tú? Si quieres, se queda tetrapléjico, porque es un riesgo, pero cada uno lo sabe tomar. Pero que de ahí a no inmunizar a sus hijos o a llamar a no hacerlo, considero que es una irresponsabilidad.
¿Y usted cuál es la experiencia que tiene en ese punto en su consulta con la gente que usted atiende, no sé, la gente joven quizás más propensa a tomar
general,
esta decisión,
cuando
o no?
Tú le explicas a las personas con argumentos, digamos, y les muestras las cifras y les dices cuáles son los riesgos de vacunarse versus no vacunarse y cuál es en realidad la probabilidad estadística de que uno haga una influenza mortal, entonces la gente entiende.
Pero le tocan porfiaditos igual, ¿o no?
Sí, no, y gente que, en fin, no quiere usar antibióticos, por ejemplo, o gente que no quiere usar broncodilatadores. Hay de todo en la villa del señor, digamos.
La doctora es tan buena invitada que para la próxima la quiero invitar a que hablemos de la estrategia futbolística del profesor Hoyo en la Universidad de Chile. Tiene realmente, me da la sensación que podemos hablar de cualquier tema. Sí. Un gusto tenerla de nuevo acá en la jungla, doctora.
Gracias por la invitación y a vacunar.
Sí.
Gracias, doctora.
Carolina Herrera estuvo con nosotros una vez más en la jungla Rock and Pop. Hacemos un corte y ya regresamos con más jungla acá a la 94.1.